Darwin ya se fue a comer con Itaú. Hacé como él. Si tenés Itaú, tenés 25% menos en restaurantes todos los días de marzo pagando con tarjetas de crédito Itaú.
Darwin, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo les va? ¿Cómo están, Ricardo?
¿Qué tal, Darwin? ¿Bien?
¿Qué es eso? ¿Sobre saludarlo? Que
mejor que muchos días.
Estoy arreglando lo que pasa que tengo el retorno.
El retorno, fucking retorno.
Se le sale la parte de los auriculares, ¿verdad? Entonces... Y eso sí. Nos dificulta la tarea, amigos. No se puede relatar acá.
No.
Ya estamos
mire,
con ustedes.
Ese sonido. Sí. ¿Qué? Con la vincha. Este tiene retorno de auriculares de vincha.
De vincha, exactamente, señor. Sí, auriculares de vincha. Hola, sí, los escuchamos vamos. Perfectamente bien. ¿Cómo están, amigos?
¿Qué tal? Buen día,
Darwin. ¿Cómo le va? ¿Eh? ¿Qué le cuentan? ¿Cómo está la familia
¿sí?
del Turco H? ¿Tuvieron algún tipo de incidente durante la semana del cual se le puede responsabilizar?
A Rubio, cualquier cosa mala que le pase a la familia H será responsabilidad
claro,
de Rubio.
Claro, un pedido mal hecho del supermercado, por ejemplo. Dejan
Rubio.
Uno que no era y llama a Rubio. Tiene que ir Julio a cambiárselo, ¿verdad? Ese es el tipo de... Si le pasa algo a mi familia, a mí o a mi familia, es responsabilidad del presidente Peñarol, dijo uh-huh. H. Y bueno, eso. Un churrasco que pidieron a punto y le viene cocido. Uh-huh. Por ejemplo, cualquier contravención
tremendo.
O,
esto termina en una información de
lo infortunio que tenga la familia
de H.
durante esta semana nomás. No es que tenga que hacerse cargo todo de acá.
Este debate termina en un semanario que informa que Rubio no es licenciado.
Bueno, bien, podría ser, señor. Según eso, es lo que quizás eso es lo que me preguntaba, por ejemplo.
¿Sí?
¿Es retroactiva la maldición turca, esa que le tiró?
¿Eh? No lo sé.
Porque si le echó la maldición turca que le echó ella, va para atrás. Bueno, si echan a la sobrina de la cancillería hace 2 meses, es responsabilidad de Julio.
No sé.
Bueno, habría que ver, ¿sí? Ver qué trato tiene él con Peña y ese tipo de amistades, ¿verdad? De relaciones,
los vínculos,
que tanto se desconoce.
¿Qué tanto se desconoce?
Bueno, y sí. Por otro lado hubo también una declaración de Batman que dice, si me pasa algo a mí o a mi familia, responsabilizo a la directora de la Comisión Honoraria de Zoonosis, ¿sí? ¿Ah? Y al presidente de Peñarol. También. Lo bueno en el caso de Batman
¿sí?
es que no es probable que le pase nada a su familia. Ahí ya achicas mucho las probabilidades,
está
¿no?
Muy realidad,
y la responsabilidad de la...
Familia Batman, sí.
De la, ¿eh?
Sí, sí, no hay mucho ahí en la familia de Batman.
No tiene, claro, no tiene familia. Ya se encargó alguien
sí.
de solucionar el problema ese.
Y Alfred no cuenta como familiar.
Dijo Alfred,
empleado.
No, es alcahuete nomás, claro. Está ahí porque le pagan.
Sí, claro.
A no engañarse, amigo. Sí, está por la plata. después, todos los sentimientos que puedas esgrimir y ello, cosa de Alfred. Que tú eres suerte de ella, Batman, ¿no? Que uh-huh. le matan al padre y a la madre, pero gracias a Dios le dejan el mayordomo. Uh-huh. Con vida. Y
no, bueno, Nacho, yo no soy Batman, no mataron.
Bueno,
a mi padre,
por eso ya.
Entonces, Nacho,
no, porque él es más, está más cerca de Joclender que de Batman. bueno,
no, nada que ver lo que dice. No.
Bueno, si tuviera que estar más cerca, señor.
No
se los asesinaron.
No es más cerca eso, ¿no?
Sí, es más cerca, sí, no. porque usted habrá tenido que ver, señor, en esos cánceres.
No.
Un poco, sí, un poco alguna angustia que le fue generando.
Sigamos con Rubio. Sigamos con Rubio y la semana
bueno, más cerca, yo no digo que sea cerca, digo más cerca que del otro, eso es lo que estoy diciendo, señor, eso. Y bueno, y American Airlines suspendió su vuelo Miami-Montevideo, o sea, se terminó el sueño, el gran sueño Panamericano. No, ¿qué? ¿Cómo sería este? Sí, ¿eh?
Este, y bueno.
Se terminó ese sueño, señor, el gran sueño americano, ese. Se terminó.
Ahora, no se puede volar sin escalas a Estados Unidos.
A Miami, señor, parece que los turistas que venían de Miami se quejaban de los precios que encontraban acá.
No creo darme.
Y también se quejaban de los uruguayos que volvían en el vuelo con hasta 7 bultos de mano para no pagar el exceso de equipaje, ¿verdad? Uh-huh. Y se corrió un serio riesgo de accidente aéreo, por eso, por la cantidad de cosas que
con
compraron
sobrepeso,
los uruguayos,
sí,
allá, claro, ya sabes, con su peso, el sobrepeso, justamente por su peso fuerte, por el peso fuerte, por la moneda. Es verdad que estamos destruyendo al dólar.
Lo tenemos, pero sometido.
Impresionante. No, le estamos... ya me da hasta lástima, me da hasta pena el dólar. Pobrecito. Y bueno, y están tratando de, por todos lados, sostenerlo, ¿verdad? Y marcar, poner presión, ¿verdad? Poner presión, mirá, te suspendemos los vuelos de Miami. No es casual, amigo. Uh-uh. No es casual que en este momento de sopapeo al dólar, ¿verdad? De que el peso lo está sometiendo de una manera vergonzosa, ya que se le ríen en la cara al dólar de los otros países, que ya empieza a correrse la bola, vos, mirá que hay uno que le está dando duro al dólar, ya se le sube el euro, se le sube el dinero, se le sube muchos otros, empieza a perder su aura de imbatibilidad el dólar, y tiene que defender la moneda con todo, y bueno, empieza estas presiones, ¿verdad? Le suspende el vuelo en Miami y Montevideo. Solo quería que supieran eso, ¿verdad? Y después Suárez inauguró una ciudad deportiva en Canelones.
Sí, correcto.
¿Cómo se llama?
LS.
LS. LSD. Luis Suárez Deportivo, ¿qué es, señor?
El
LSD, señor, se llama, bueno, ¿verdad? Punto para Orsi.
Sí. Punto sí, para Orsi. Sí, que anduvo ahí en la inauguración plantando.
Va a plantar, no, sí, claro. Y ese, y Cose, bueno, le abrirá una Cavani, algo, por lo menos, una peluquería, una barbería, yo qué sé, algo, abrirle. No tiene por qué ser una ciudad deportiva, ¿entiendes? Puede ser una ciudad de tiempo libre. Sí.
Creo que Fabián Pumar abrió una recientemente en Montevideo.
Fabián Pumar.
Igual. No.
Cada uno.
Cada uno con lo que puede. Igual.
Bien lindo.
Ese duelo viene lindo. Sigo pensando. Hasta ahora, yo para mí la imagen más impresionante que he visto de este duelo es... que ya le dije, esa actitud de psicópata competidor nivel Michael Jordan. Uh-huh. Cose sentada en primera fila en la proclamación del MVP de Orsi. Uh-huh. Pues aparte no me diga que fue porque no tiene amigos en el MVP. ¿Quién? ¿Qué amigo? ¿Eh? Y se le fue a sentar ahí, señor, es de Jordan eso. Jordan hacía eso cuando iba a jugar ahí a la cancha de los Chicago Bulls, le entraba al vestuario visitante. Uh-huh. A saludar. Te quiero ver, te hacía sentir la presencia, ¿entiendes? Es una cosa como de... el vestuario es un lugar sagrado.
Es muy raro, al final puede ser que algún...
No, claro, pero antes, señor, ¿antes? Hola, ¿qué tal? Soy Jordan, es mío.
Tremendo.
Es impresionante, es como te refriegue de todo su miembro punzante por la cara, ¿verdad? Impresionante,
señor.
Sí, un miembro
importante. Sí,
señor. Bueno, dale, digo, es una cosa como...
Su trayectoria, su peso, su importancia, eso. Su relevancia.
Sí, eso es lo que le estoy hablando, sí, señor. Sí.
No le metaforé.
De la comunidad, señor. De lo que representa como miembro, ¿entiendes?
Sí.
Eso es lo que les hacía sentir a todos. Te iba a saludar antes de Coso. Y ahí un poco te marca la cancha, y eso me parece que fue lo que hizo Cose, señor. Pasó desapercibido, no les importa.
Lo que importa es que esta carrera política que ya corre Yamandú y que seguramente corra Carolina, no la llevemos a instancias de, yo qué sé, de inauguraciones, gastos, todo el tiempo así, porque... va a ser onerosa para la población canaria y montevideana.
Sí, pero eso hay que disfrutarla. Eso ya lo sabemos. Eso ya está. Lo de onerosa ya está certificado.
No, pero. Las campañas se tienen que financiar.
Eso es irreversible.
Las campañas
el Estado gasta más también para ver si el gobierno puede pegar otro zapatazo y no sé qué, y se quedan y todo, entonces el último año gasta más. Eso ya se sabe eso, no está diciendo nada nuevo usted.
Bueno, lo que pasa es que las campañas deberían financiarse, sí, está bien, con las reglas actuales muy abiertas.
Estamos completamente de acuerdo.
No, pero fuera paralela.
Que igual iba a salir del
público.
Sistema. Bueno, por eso, si usted no quiere que sea plata del sistema, tiene que ser plata que iba a salir del sistema.
Uh-huh. Sí, pero...
Del narcotráfico.
No. Hoy en día está abierta esa posibilidad porque nadie lo va a investigar, ¿no? Cierran las cuentitas, que mandan a la Corte Electoral y está abierta esa posibilidad. Esperemos que no se esté utilizando, Darwin, ¿no?
¿Usted qué prefiere entonces? De no. Grandes empresas que vienen después a pedirse.
Bueno, ya, no, tampoco. Sí,
es bien, tampoco, ¿qué quiere que pase, señor? Que se abra la tierra y salga como de un geyser la plata para la
cosa. Está muy bien lo que plantea.
Usted no quiere que sea del Estado, no quiere que sea de las empresas. ¿Qué? Bueno, señor, a mí me queda el narcotráfico.
Sí, hay un financiamiento que viene de los propios votos que van cobrando, sigue cobrando todos los años, ¿cierto? Los que tienen menos votos cobran menos.
Eso para bancar a todos los
ñoquis
y eso que tienen.
No, bueno, no. Las arcas del Estado, las arcas de los partidos políticos reciben plata de las arcas del Estado. ¿Cierto? Yo que ese partido de la hora recibe mucho menos en muchísimos años, está muy chiquito ahí.
Qué
no le da
gracioso que es usted. Es un chistón.
El Partido Independiente no se va a bancar con eso.
Usted, pero todo lo que le pasa a la familia de Sanguinetti,
pero es cierto que es muy complejo, muy complejo.
Toda la semana,
es muy complejo saber. Muchos lo dicen, el actual presidente de la República, por ejemplo, lo dice, no, si no me dejan agarrar plata a las empresas, porque no pueden las personas jurídicas donar, es un quilombo, no se puede tener un financiamiento de campaña. Puede ser. Lo que me parece que estamos todos de acuerdo es que el dinero no salga de lo que están en ese momento gestionando dentro de una administración, sea una empresa pública, una intendencia, ¿no? Impuestos que se gestionan para lo que sea, sea pavimento, lo que
sí,
sea.
Sí, bueno, pero lo que pasa es que no es directo, señor.
Claro, está
hacen
bien.
Hacen cosas buenas.
Está bien, cultura.
Un poco
la cultura
caras para que disfrute la gente. Por eso tenemos que disfrutarlo, porque esa plata ya se va a quemar. ¿Entiendes? Esa plata se va a quemar. Es así, funciona así. El sistema político gubernamental funciona así. Tenés que prepararte para la próxima competencia. ¿Y cómo te preparas para la próxima competencia? Bueno, inaugurás cosas, calle. Sí. También hace.
Sí, no se pierden una. Ya la calle estuvo una inauguración de Mevir ahí presente, obviamente.
Bueno, pero ella, usted está mezclando los tantos ahí, porque el presidente se ha metido en cualquier inauguración.
Todo, en todas partes al mismo tiempo, sí, también.
Entonces, eso es una
¿sabe
tara.
¿Sabe quién
que
nos
tiene
falta?
Eso es una tara. Eso es una
pero
tara
¿sabe
que
quién
hay que
nos
respetar.
Falta?
Él va a todas las inauguraciones de todo, cualquier evento que haya, porque él cree que eso es el presidente.
Sí.
Está convencido de que eso es el presidente. Y bueno, ya bastante. Lo hemos discutido durante todos estos años, señor, ya, ahora déjelo.
43 viviendas en Santa Rosa y yo tengo la tara de la presidencia a la mañana.
Le faltó la ambulancia, señor, le faltó la ambulancia. La semana que viene va a inaugurar la ambulancia.
El que nos falta en las inauguraciones, obviamente tiene un cargo además que lo invita a asistir y que cada vez tiene más protagonismo, es Álvaro Delgado. Incluso ya ha empezado a hacer uno de cada tres discursos, a veces no va a la calle y lo hace Álvaro Delgado. Bueno,
¿está anotando algo usted ahí?
Y lo está mirando más en la interna del Partido Nacional que yo, lo tiene más claro en la interna del Partido Nacional.
Mientras tanto sigue la deserrevisación de Laura Raffo, señor.
Sí, que está muy incentivado.
Necesitan un pastor neopentewilsonista. Eso es lo último que me enteré, señor. Están buscando un pastor neopentewilsonista para que la deserrerice, señor, para que le haga una deserrerización a fondo, ¿verdad?
¿Tiene que ver esto con que Fernando
debería Pereira... llevar las valillas y cruzarla al Cabo Polonio para que agarre un poco de movimiento nacional de Rocha? ¿Entienden que lo deserrerizan?
Sí.
Es muy lindo.
Está bien, está bien.
Sí.
No, le decía si tiene que ver esto con la desarrollación.
No tiene nada que ver. ¿Con qué?
No, con lo que ha insistido Fernando Pereira en las últimas, desde febrero, que no para de decirle herrerista al gobierno. Capaz que por eso se quiere deserrerizar, Rafa.
No, él es al revés, básicamente. Sí,
es al revés. Fernando Pereira, hablando de cosas místicas, dice que él vio algo, que no me acuerdo qué fue.
Ah, vio algo.
Sí, algo, una secreta convicción en el presidente que ya bueno, sabe que no gana. Dice.
No tan secreta, ¿no? Él cita una algo que dijo el presidente mirándolo a él y a Yamandú Orsi en una en un almuerzo de ADN.
Pero a mí no me dio eso que dice
el... No, claro, Fernando Pereira lo leyó así, como que cuando le dijo que ellos estarían deseando que aprobara la reforma de la Seguridad Social para no tener que hacerla a ellos implícitamente, pero de forma, en la lectura de Pereira, bastante evidente, estaba asumiendo que el Frente Amplio iba a ser el próximo gobierno.
Ah, leyó una lectura, leyó entre líneas, entonces, no es una secreta convicción.
No, le hizo Ilven.
Ah, le hizo método Ilven de lectura entre líneas, señor, ¿verdad? Impresionante. No, yo pensé que se había comunicado con un hacker mental, señor, que le estaba leyendo los pensamientos con una inteligencia artificial, con el chat GPT-4, que parece que lo pasa por arriba del anterior, ¿se enteraron de eso, no?
Sí, vi que había hecho una columna al respecto del chat GPT-4.
Se no la hizo ella, se la hizo el chat GPT-4, puede ser, sí, justamente.
Ya no nos damos cuenta cuándo lo hace ella, cuando no está muy metida en el chat. Muy
se terminó, todo. Parece que este tiene... salva la prueba pilla, todo este. Sí, lo parte al medio al otro. El otro era un ahí un burrito de la generación 2016 nuestro, ¿se acuerda? Fue un desastre.
Darwin.
Esa generación que está perdida.
Es un desastre mirar de
ya
esa
no me
manera,
acuerdo, no estoy dando bien el año igual.
Sí, por eso, no importa, yo no le sé
pero la esa generación perdida que tenemos era un burrito, era medio así el GPT-3, el anterior. Y este parece que no, más inteligente. ¿Cómo es que llamaba este? ¿Cómo se llama? El guacho que juega al ajedrez, Magnus Carlsen.
Sí, está bien. Bueno, pero tiene una dificultad de habilidades blandas muy grande. No,
¿de qué?
El noruego, habilidades blandas. ¿No?
Ah,
el relacionamiento con la gente de Magnus está
no
muy
bien. No me toque las habilidades blandas. No me toque las habilidades blandas. Bueno, amigo, sí. Vamos a hablar de los cabildantes.
Bueno,
vamos
a partir del medio porque
el diputado
cabildante. Nos preparamos.
Que lo tiene, es impresionante, señor. Que el diputado cabildante los tiene. ¿Están de vivo o responden perfectamente a su rol y su función en el sistema político y, por lo tanto, en la democracia?
Bueno, tiramos algunas hipótesis temprano, capaz las compartimos con usted, Darwin, si le interesa.
¿Qué cosa?
Tiramos algunas hipótesis en el arranque del programa, ¿no?
¿Están de vivo o responden perfectamente a su rol y función en el sistema político y, por lo tanto, de la democracia? ¿Qué les parece a ustedes, señor?
Voy por la dos. La dos
cumplen perfectamente su rol.
Sí, además responden a su nicho duro. A su nicho duro, están peleando por su nicho duro.
Su nicho duro, es horrible eso. ¿Sabe que es necrofílico eso que está diciendo, no? Los necrofílicos en este momento han tenido un orgasmo mental, ¿verdad? Han salido corriendo a mirar fotos de muertos desnudos al baño.
Exacto, sí.
Exacto. Claro. Cualquiera que se haya parado en la oficina ahora y vaya al baño en la parte del medio, ya sabemos que es necrofílico. Por ejemplo, por esto que acaba de decir Joel, del nicho duro, no sé qué, se le pone duro el nicho, una cosa horrible lo que acaba de decir de los cabildantes, que a nadie se le ocurre
decir esa barbaridad.
Lo lindo que tienen, yo para mí, lo lindo que tienen, que me parece que en ese sentido le hacen muy bien al sistema político y por lo tanto a la democracia. Le ponen suspenso al Parlamento. ¿O no?
Sí, sí, sin duda.
Y el Parlamento tiene que tener suspenso también. Tiene que ser algo entretenido, cosa que no, casi no se consigue. No,
es
tengo,
difícil,
ni, no tengo ni que decírselo, ¿verdad? Nosotros le pagamos extra a Josecito y le damos un litro de leche y todo para que desgrabe todas las sesiones.
¿Ah? Desgrabe, no desgraba nada.
Para que desgrabe todas las sesiones y desgrabando y desgrabando y desgrabando, meta de grabar.
Lo da el propio Parlamento.
9, 14, 19 horas de sesión, señor. Bueno, entonces no tiene la parte del entretenimiento. Y esto es suspenso, señor. Y que mirá, ayer trataron de convencer a un cabildante y le tuvo un blasheado definitivo natural a Susana Releche. Le vino.
Salió con
todos los rulos planchados, salió, dice, estuvo tratando de convencer a un cabildante, impresionante, señor, aplastadísima, no le sobrevivieron ni los rulos, señor, impresionante, es una cosa maravillosa, es como ver a un ciervo tratando de convencer a un elefante, ¿no? Che, pero ¿por qué no te corres? Yo necesito pasar por ahí. Che,
Sí, no va a funcionar eso, ¿eh? Y bueno, y tienen sus condiciones, todo, piden condiciones, amigos.
Sí.
Piden condiciones, tienen secuestrada la reforma de las jubilaciones y para liberarla piden condiciones.
Helicóptero.
Porque, lógico, lo cambiaron ellos.
¿Sí?
Sí, bueno. Un ómnibus de Cusa de los que se usaban como escenario de Rondamomo con combustible suficiente como para recorrer el país. Esa es una de las condiciones. ¿Está?
Está bien, están pensando en la campaña.
El ómnibus de Cusa Rondamomo, señor, con combustible suficiente para recorrer el país. Tres veces. Sí,
claro, Rondamani.
Rondamani, exactamente, Rondacabil. Y así que vamos a ver, esa es una de las condiciones, la vamos a estar mencionando siete más después de la parte del medio. Lo que tienen que tener ustedes en la cabeza es que en este momento es más fácil sentar a la mesa de negociación a Zelensky que a Manini Ríos, ¿está? Con esa cabeza nos vamos a la parte del medio y volvemos. Atento al que se levanta para ir al baño ahora, que es el necrofílico de la oficina que activó Lionel con el que se le
el nicho duro, el nicho duro. Yo voy por eso. El nicho duro, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta el especial remodelación de Mercado Libre, el lugar donde Darwin va a liberar su Feng Shui. Hasta el 2 de abril aprovecha hasta 40% off en hogar, herramientas y construcción. Mercado Libre, comprá en la app.
Los cabildantes y la reforma de la seguridad social. Siete condiciones que las tiene Darwin, nada más yo no las he leído en ningún medio ni en redes sociales, Darwin, ¿eh?
¿De qué?
No, lo que usted anunció.
No lo escuché.
Las condiciones de los cabildantes.
Yo de los cabildantes, discúlpeme, joder, justo no lo pude escuchar eso, Y qué bien.
Le estaba vendiendo la segunda parte de la reforma de la mejor manera.
¿A quién se la vendimos? A todo el mundo, eso es lo lindo que tenemos. Nos vendemos a todo, que es como no venderse a nadie. Ya le expliqué eso, señor. ¿Cómo hacer que uno tenga el alma completamente libre? Se la vende a todos. ¿Entiendes?
Sí, claro. Sí,
si
sí,
uno se le vende el alma a todos, al final no se la vendió a nadie.
Claro.
Impresionante, menos mal que Karen me entiende. Eso es lo importante, amigos, que me entienda Karen. Y así estamos, tratando de. Por eso necesitamos venderle a todo el espectro, no solo político, sino comercial. Sí. Y también ideológico, ¿verdad? Sí. Nuestra alma. Así que cada vez que ustedes vean que dentro de la parte del medio aparece algún tipo de sponsor o lo que sea, bajando línea, sepan que es eso, el alma nuestra ha sido vendida a un nuevo postor. Y pónganse contentos, ¿verdad? A diferencia de cuando se levanta para ir al baño el necrofílico de la oficina. Bueno, amigos, resulta entonces que los cabildantes están poniendo condiciones, porque la reforma jubilatoria, ¿qué dicen de la reforma jubilatoria? Dicen que hay algunas cosas que no les gustan y que, le ponen suspenso, ¿verdad? Al Parlamento, le ponen intriga, todo lo que tiene que tener una democracia y una serie de Netflix, que es lo mismo. En este momento es exactamente lo mismo, ¿verdad? Son insumos de entretenimiento para la gente que si no consume le hacen mal. A la institución Netflix o a la institución democracia, que está en crisis, como ya sabemos. Y entonces los cabildantes dicen que no le van a votar, que no se lo vota, que no se lo vota, y el presidente se trancó, que quiere que salga antes de que empiece el primer ciclista, dijo. Que el primer ciclista ya sepa con la regla que se va a jubilar en el 2030, el primer ciclista de esta Ruta de América, eso más o menos. Y lo que dice, y en una dice
es
Manini.
Es una pavada esto.
No, es verdad.
Que hayamos unido lo de la vuelta ciclista, el turismo. ¿Qué tiene que ver? Pero una reforma tan importante para el país que si la votan 20 días, ahí estoy de acuerdo con Manini.
No necesita, el ciclista no necesita tener la certeza de su jubilación.
No, eso
total,
sí.
El ciclista, ¿qué nos importa? Si total lo maltratamos durante el ejercicio de su oficio, ¿qué nos importa lo que va a pasar?
Dios quiera,
no va a llegar, de verdad, porque le va a explotar el páncreas al ciclista. Entonces, no generan un problema
en la pirámide jubilatoria.
Perdón, yo lo desvié, sí, hostia, sí.
¿Qué pasó?
No, que me parece que bastante cosas estamos ya a la semana de turismo, Semana Santa, como quieran llamarle, para que empiecen después, que aunque ahora timos que la comisión tiene que
pedirse
el viernes antes de Semana de Turismo. ¿Qué mierda tiene que ver la Semana de Turismo? Si están discutiendo algo súper importante para el país, se pasan 15 días más, 20 días más, es lo mismo. El tema es que logren los cometidos que ellos quieren o creen que son los mejores. ¿No?
Antes que salga el primer ciclista.
No,
y me olvidé lo que iba a decir.
Me metí al santo, pero.
No, pero iba a decir algo mucho mejor que lo que dijo usted, pero me olvidé.
Sí, ya sé.
No, que la gente lo sepa, ¿verdad? Que lo sepa. No es para que usted lo sepa, sino para que lo sepa la gente. Ya han perdido el mejor momento de la semana. Y porque no le digo del año, porque
del mes seguro.
Tuvimos esa gran idea para.
Y de preturismo seguro.
El problema de fondo que tiene la jubilación. ¿Verdad? Que son los incentivos a conseguir nuevos socios, ¿verdad? En esta estafa piramidal. Cuando uno empieza a dar la jubilación con una estafa piramidal, se aclara todo el panorama.
Uh-huh. ¿Eh? Es más fácil explicar todo.
Es mucho más fácil explicar todo y es mucho más fácil encontrar soluciones. Uh-huh. Lo que pasa es que con el sesgo, con esa cosa obtusa que tienen ustedes, que no lo quieren ver como una estafa piramidal, porque son muy, muy, muy cerraditos, muy necios, ¿verdad? Muy cabildantes en ese sentido, no consiguen tener esa amplitud de cabeza y a partir de ahí encontrar soluciones que sean practicables, porque este es el punto, ¿verdad? Y arreglar el problema de fondo, que es que no tenemos la suficiente cantidad de socios en esta estafa piramidal de socios nuevos que vengan a reverdecer nuestras arcas, ¿verdad?
Sí, a patear para adelante la caducidad del sistema, básicamente.
Correcto, exactamente. Es la caducidad, que a medida que pateamos para adelante la caducidad del ser humano, del individuo, digamos, que la pateamos para adelante, cada vez queda más lejos la caducidad, más se nos complica el sistema, ¿verdad?
Claro,
y más se nos acerca la caducidad del sistema.
La esperanza de vida es inversamente proporcional a la esperanza previsional, Darwin.
Correcto. Eso era lo que estaba tratando de decir. Perfecto. Bien, Ricardo, eso es un lindo aporte, no como hizo Joel, que ahora se fue al baño con el necrofílico. El necrofílico de la oficina, el necrofílico. Bueno, dice, entonces Marini decía esto, que dice que lo mismo que decía Joel, digamos, decía, el grueso de la ley va a entrar a régimen recién en enero de 2033. El grueso de la ley. Este es el grueso de la ley. El brazo grueso de la ley. Dice, ¿y cuál es la gran urgencia de aprobarla esta semana? Y ahí, hasta ahí, tiene razón Manini. ¿Por qué no se puede aprobar dentro de un mes? Tiene razón Manini. Dentro de 6 meses, tiene razón Manini. O en el año 25. ¡Ay! Ya se pasó Manini. ¿Vio? ¡Ay! Se llevó Manini. Se fue. Porque ahí es donde el cabildante de alguna manera se autoseñala. No, ¿viste lo que te pasa a vos? Le das el... Es impresionante. Le das la mano al cabildante y te quedas sin un dedo. Es así. Te hace explotar la granada en la mano.
Le das una prórroga y se te queda con el periodo electoral.
Exacto, es correcto. Te sentás a negociar con el gabinete y te viste la empatía para el 25. Pero ese es el próximo gobierno. Manini, capaz general. Que no nos íbamos a dar cuenta. General, sí. Claro, le das una granada y se te queda con el anillo. ¿Qué hace? ¡Ay, qué lindo! Amigos, la política. La política, la democracia es hermosa. No se dejen engañar por los autócratas. Y bueno, esto es lo que tiene Manini, y yo diría también el cabildante promedio, ¿entiendes? Que es que te empuja más de la cuenta. Te empuja más de la cuenta y al final, también es lo lindo que tiene, que es que en su propio discurso queda expuesta la fractura de Tibi Peroné, ¿entiendes? Que queda todo a la vista, y es en realidad lo que está queriendo hacer es patear para adelante todo esto. Y es bastante raro porque hasta ahora lo que teníamos del cabildante era que no medía costo político. No se habían presentado así ellos. Como nosotros somos diferentes, estamos midiendo todo el tiempo el costo político, esto que están haciendo las cuentas, de si esto le va a caer bien a la gente, esto le va a caer mal, y nosotros hacemos la cosa que hay que hacer, y ahora no paran de medir el costo político. No hacen otra cosa que medir el costo político y decir, vos, ¿para qué? nosotros, y era lo que hablamos el otro día, nunca vi gente que se haya
presentado ante el sistema como sistemáticamente antisistémica.
Muy bien.
Y después se haya agarrado con uñas y dientes al pedacito de sistema que consiguieron. Al terrenito colonizadito de sistema que consiguieron, como colonitos allí agarrados de uñas y dientes, señor, como si fueran unos minions que traen al parlamento y no se quieren ir. ¿Entiendes? Y es impresionante eso. Es impresionante.
La imagen es impresionante.
La imagen es a mí me resulta. Le voy a decir. Travestis del sistema. Oh. Eso es lo que me parece, son los adelantes. ¿Sabes lo que son los adelantes? Travestis del sistema. Entraron como antisistema y ahora son los más agarrados al sistema que hay. No quieren que le saquen esa butaquita que tienen ahí, señor, por nada del mundo.
Son personas antisistémicas atrapadas en una banca sistémica.
Eso es, atrapadas en una banca sistémica, chato. O al revés, una banca sistémica atrapada en una persona antisistémica, señor. Y bueno, no sé qué hay que hacer, si hay que hormonizarlos, no sé cuál es el tratamiento que hay que hacer con esto, porque es impresionante lo que acabamos de ver, señor, lo que estamos presenciando, ¿verdad? Esta transición. Están transicionando, señor. No sale en la prensa por el blindaje mediático, pero los capitanes están transicionando, se están transformando en un aparato más sistémico que la cafetera.
Tremendo.
¿Entiendes? Quieren quedarse ahí, volver a la cafetera, que no lo van a votar, que mirá, están dando ya el 3%. Y por otro lado, es eso también, ¿no? Del otro lado, tampoco se hagan lo pesado que vieron las encuestas. No suman nada ustedes.
Sí, bueno hay encuestas. No, encuestas
critican muchísimo las encuestas, dicen que siempre
les
dieron.
Le dan para atrás las encuestas. Claro.
Sí, son de los que nunca los encuestaron. Porque somos antisistémicos. Bueno, no somos muy antisistémicos ya. Eso era antes. Ahora estás transicionando. No puedes sacar las dos cédulas. No puedes andar con las dos cédulas. Con la cédula antisistémica y con la cédula de déjame este pedacitito de sistema que logré agarrar y no me voy de acá. ¿Eh? No se puede, señor. Bueno, entonces las condiciones de Manini Cabildo Abierto para que vote la reforma son prisión domiciliaria a los 65. La misma edad que la de jubilación. Eso es verdad. Sabían ustedes, ¿no? Eso que están pidiendo. Eso
sí,
no es la cosa
sí,
que
fue un planteo
pidiendo.
De Cabildo Abierto bastante contestado con argumentos por varias partes del...
Sí, que además es todo lo contrario. No podés equiparar la edad de jubilación a la de prisión inmobiliaria, aunque sepa... Se parecen igual, la edad de jubilación y la edad de prisión domiciliaria.
Sí.
Porque qué otra cosa es la jubilación que una prisión domiciliaria anhelada, ¿verdad? Es lo que anhela, es, bueno, me voy a meter en mi casa y no voy a salir más, ¿no? Eso es lo que anhela el jubilado.
Bueno, hay otros que aprovechan para...
Sí, para irse de la casa.
El jubilado liberado, digamos.
Claro,
el que tira viudo, la chancleta y arranca.
El que está viudo, ese. O que se peleó con la familia, ese. Bueno, ese sí, que se va para
el que no
lados.
Tiene que ir a cuidar a los nietos, sí.
Exacto, correcto. Que no tuvo la mala suerte de tener nietos, ¿está? Bueno, no, son disfrutables. Pues ya cuando te lo hacen ir a cuidar...
No, son importantes
semana,
para la estafa piramidal. ¿No?
Es fundamental, lo que decimos siempre, señor. Pero por eso tendría que estar atado al desempeño de ellos. No solo a la existencia, sino al desempeño. Lo que necesitamos es desempeño, señor. Y bueno, y entonces, eso es una de las cosas que piden, ¿tá? Otra de las condiciones, acceso a los chats de la Susana con las autoridades del Ministerio del Interior. Acceso irrestrito de la viuda de Fernández Huidobro. ¿Quién vi chat
no, de Bonomi. De Bonomi está hablando.
Un ónibus de Cus... De Bonomi, perdón, ¿qué dije?
De Fernández Huidobro.
Ah, dije mal. De Bonomi, la viuda de Bonomi, señor. La Susana,
la referente
del Atlan, exactamente. Sí, sí, sí. Un ónibus de Cuya, eso que dije, de los que se usaban como
escenario
de
Rondamomo, esa es la tercera, sí.
Con combustible suficiente para recorrer el país dos veces.
Oh.
Una oficina en la Torre Ejecutiva para la ministra de Vivienda, Irene Moreira, con vista al mar. Una calle que reciba el nombre de Hugo Manini Ríos, recientemente fallecido, y con nombre a estrenar. ¿Está? Nombre estelar para calle.
Creo que hay que esperar 10 años para poner nombre.
Bueno, hay que esperar 10 años si no tenían secuestrada una reforma. si tenían secuestrada una reforma, hace los trámites, ¿está? Y quieren que estén los alrededores de la redacción de La Mañana, el diario de Frecuencia Semanal. Sí. ¿Ah? Diario de Frecuencia Semanal de la Mañana, que sale diario. De tarde. Sí, no, no diario, de que fuera su director. No es diario. Por eso. Sí, claro, es un diario de
Frecuencia. El diario de la Mañana que sale una vez a la semana.
Diario de Frecuencia Semanal, señor. El famoso diario de Frecuencia Semanal. Puede ser en lugar de Aquiles Lanza, dicen, tiran ahí, que era Bolche. Bolche Chapa 15. Y nadie se acuerda mucho. Vio que para el
capitán. No le cambien más el nombre a Yaguarón. Corte.
Bueno, no sé. Y tiran ahí esas posibilidades. Puede ser el lugar de Colonia, porque no somos Colonia de Naides. Los uruguayos artistas.
La descolonización de la calle Colonia.
Exacto. O puede ser el lugar de Policía Vieja, que es un poco denostativo para la moral de nuestra fuerza del orden. Es lindo porque el capitán no te deja sin posibilidades.
Te da opciones.
Pide, pero te da opciones. Un edificio céntrico con la cara de Artigas ploteada como el que hay en Cuba de Che Guevara. Esa es otra de las condiciones que ponen. Un puesto político administrativo permanente de la Comisión del Mausoleo. Porque les gusta estar ahí, les gusta estar cerca de
está bien, no, y el edificio podría ser el que está ahí en la Plaza Independencia, al costado, digamos, a la mirándolo de frente a la izquierda de la puerta de la Ciudadela. Ahí pondría el ploteo.
El ploteo, perfecto. Excelente.
Atrás del monumento, el ploteo.
Correcto. Y el certificado de vacunación para 17 legisladores y suplentes cabildantes pronto para ser utilizado en caso de viaje.
Certificado, no habla de vacunación.
Certificado, señor. Certificado, que le firmen ahí la Pfizer pero por la duda que tengan que viajar, ¿está? Esas son las condiciones. Y los tienen a los legisladores del Partido Nacional. Los tienen arrastrándose por el piso. Es espectacular. Están completamente derrotados. Todas las crónicas que salen en los diarios son todas crónicas de la derrota mental de los legisladores nacionalistas, ¿eh? Diferentes formas de expresarla, ¿no? Como perro que da vueltas y vueltas para morderse la cola. Así describió un diputado de coalición. Es todo de desolación, ¿eh? La coalición de gobierno, la situación que viven él y sus colegas del oficialismo en torno al proyecto de reforma del sistema previsional. Prefiero ir a negociar con gente del Estado Islámico, dijo otro que pidió que su nombre no se diera al aire. Dice otro, cuenta, sigue el trancazo, le comentó al país uno de los diputados nacionalistas, que ya habla en términos de estreñimiento, ¿verdad? De esto, en evidente alusión a sus colegas cabildantes, claro, o sea, se da cuenta el periodista del país que por lo de trancazo, ¿verdad? Que es el colega cabildante que le está hablando. Tan es así que la reunión que mantuvieron esta jornada de que ahora el Poder Ejecutivo, con el Poder Ejecutivo,
sí.
La segunda, menos de una semana, dice el presidente, dice, la segunda, ya, en una semana, ya perdí tres inauguraciones, teniendo que hablar con ustedes. Fue inusualmente corta. Se sentaron y dijo, están trancados. Bueno, dice, para ellos fueron, ya. Se limitó Pablo Mieres a presentar el mensaje complementario a la modificación del proyecto y se fueron. Prácticamente no se valoraron esos cambios. Ya sé que seguimos parados sobre lo mismo, dijo Álvaro Vidal, sobre lo mismo, quiere decir eso, arriba, adentro, con los pies adentro de un cemento que ya se secó, digamos, eso, ahí en ese mismo lugar siguen parados, y se miran así, y dicen, no nos movemos acá, están todos rendidos, es impresionante, señor, aclaramos que no hay ningún tipo de acuerdo, eso lo dijeron los candidatos, y bueno, sí. todos ellos muestran su desazón, ¿verdad? Porque han fracasado completamente en entrarle al cabildante. Dicen que Arbeleche no pudo tampoco, para sorpresa de nadie.
Sí, en la versión de que Arbeleche incluso deslizó una frase de crisis de coalición.
Estaríamos entrando en una crisis de la coalición. Y al diputado legislador cabildante que la escuchó se le rió el culo, ¿verdad? De esa, tanto mejor, tanto menos mal. Porque esa es la otra posibilidad. Capaz que se están yendo.
Bueno,
esa es la hipótesis que tiramos temprano, ¿no? Que ahora ya no hay. Si todos dicen que van al Frente Amplio, lo leyó Fernando Pereira en el
Se lo leyó en la mente, sí,
a la
señor,
calle. Si todo se está convenciendo, correcto, claro, frente a... Usted lo ha dicho, Darwin, perdóneme,
sí,
como analista.
Usted lo dice desde el primer día.
No, yo lo dije, pero hace bueno, cuando yo...
Bueno, si ahora lo están siguiendo todos, usted gana frente a amplio, y ahí lo dice, ¿cuáles son los costos de no votar ahora?
Tarde que han subido este ónibus de Cusa sí, Rondamomo, sí, claro, ustedes.
Este, además, además ya no le han votado. En diciembre de 2019 lo
ya no le han votado.
Sí, lógico, pero es que es evidente, señor, no tiene ningún tipo de... discusiones, ellos. Imagínense sí, bueno, que si después de 15 años de gobierno, de 4 o 5 años con la economía derritiéndose la mano, con Daniel Martínez de candidato, con lo que supone el oficialismo, que es el mejor candidato que puedan tener en toda la historia, no sé qué, le ganaron por 6.000 votos.
Un poquito más,
pero bueno.
En la segunda, ¿no? En octubre fue una paliza.
No, pero la segunda también.
Sí. En el balotaje.
Por eso, estamos hablando de que.
No, sí, van a definir la segunda, eso están casi todas.
No hay manera, señor, no hay forma. Todo eso con todas esas condiciones. Bueno, ahora si quiere le pongo todas las condicionantes con las que van ahora. Ese, no, todas las condicionantes con las que van ahora del otro lado, señor. Entonces, bueno, imagínese. Sí,
claro. No, igual habría que esperar cuál es el programa político del Frente Amplio para ver si convence a la población y a la ciudadanía.
Ay, ¿de qué tiene que convencer a la población, señor? Por favor, ya le dije, es el desafío ese de Orsi, ese gran desafío que tiene que sacar este gobierno, se va solo el gobierno.
Bueno,
primero,
no,
porque ahí, lo dice la Constitución, ahí... y segundo, porque el oficialismo no necesita nada para perder.
Perdóneme, ¿ya? Pero hay una de las cosas que usted está diciendo, las encuestas de opinión pública, el poder irse ahora y el nicho duro. Para mí, acá, todos bueno, se resumen en el nicho duro.
No, ¿por qué?
No, es horrible.
Sí, ya habíamos salido de eso.
Y es el nicho duro, que son los votos militares y sus alrededores, que será, no sé, por lo menos del Cabildo Abierto...
La trinchera electoral.
El 50-60% de votos, y los está defendiendo a capa y espada con esto, porque a quien más afecta eso de 15-25 es a la familia militar, ¿no?
No, a todo el mundo. O sea, bueno, a la que más afecta es a la reforma.
Bueno, no, está bien. Vamos por
el problema es que todos los cálculos están hechos a partir de ellos. Si le cambias una variable...
Totalmente, de acuerdo, pero también si le cambias a los militares eso de 15-25, capaz que si Cabildo cede en eso, pierde su nicho duro. O pierde mucho voto. No, no le digo más.
Ah, basta. No, señor. Usted dice que tiene el nicho duro todavía.
No, yo digo que... Y que vos te atás a lo que más te respalda para ir a la elección de... ¿Qué es? ¿La coalición? No, si el Frente Amplio también, es tener 4, 5, 6% de los votos, o 10, como tuvo la elección pasada, pero si perdés el nicho duro, bueno... Sí, se mata.
¿Y el nicho duro qué?
Y no nos defiende a nosotros, no defiende a la familia militar, dejó que
si
nos
no
cuente.
Si no sos un necrofílico, no importa, señor.
Dejó que
nos...
Mire, Cabildo Abierto dejó que nos cuente 25 años, o sea, toda la carrera militar entera para la jubilación. Y bueno, ya no son los que más nos defienden, ¿no? Entonces... Vamos con el MPP, que no lo defendió más.
¿A Rambo vas a votar? ¿A quién vas a votar?
Bueno, el MPP lo defendió más en la legislatura pasada, en la reforma que quiso hacer el Frente Amplio de la Caja Militar, que Cabildo Abierto ahora. Si es que no, si Cabildo Abierto vota, van a decir, che, no defendió más el MPP. Le volteó la reforma al propio Frente Amplio de la Caja Militar. Esa era mi con eso me desperté de mañana, perdón. Capaz que estoy divagando.
Tiene que dormir hasta más tarde. Se tiene que levantar media hora después.
Le faltó un ciclo de sueño ahí.
6:10 me levanté.
Le faltó un REN. Estoy terminado con esto. Con un REN más se despierta con una idea más o menos plausible.
No está mal esa idea.
Y atractiva. Sí. No, usted lo que dice que los cabildantes, los votos cabildantes se van a ir para el MPP, pero no son
no,
esos votos.
No, solo eso, no solo eso. Digo que si no...
Son otros votos que se van a ir para el MPP, pero no son eso que usted está diciendo. Son todos los extras que recibieron, todo el voto flotante. Sí. Ese,
¿por qué lo cambiás por núcleo duro? Así te puedo seguir escuchando.
Sí, claro. Perdón. No, es una cosa de
no será mejor núcleo, perdón,
porque está,
Mike.
Está para hacer un programa de noche con zoofilias... Y zoofilias, sí. Necrofilias y otras cosas, y guatifilias, ¿verdad? Amigos,
un problema para todas las filas.
Perdón.
Se bajó sí. Macri.
Sí.
Oh, pero mañana.
El destiempista. Bueno, señor, pero por fin generó un hecho político a tiempo. ¿Qué les parece? Impresionante. Sí. Otro que está transicionando. Es una cosa de loco. Es a tiempo perfecto, señor. Un domingo, ya le dije, al otro día sacaban el coso de Gran Hermano. Durante la cumbre iberoamericana de las Américas, que la gente estaba pidiendo, por favor, alguna noticia que lo sacara de ese tedio espantoso de irrelevancia. Y ¡ay! ¡Va! Se baja con un video de 6:40. Y la caga. No, imposible.
posible, posible. Ahí es donde muestra que todavía sigue, parte de él sigue siendo el destiempista, parte de su personalidad sigue teniendo esa capacidad de ir a destiempo permanentemente, saca a relucir toda la capacidad de destiempismo, que es única en el mundo, ¿verdad? Y se despacha con un video de 6 minutos 40 segundos, es insoportable, algo que nadie puede ver en su totalidad, infumable.
6:40
más teniendo el titular se baja.
Claro,
pero en velocidad 2...
Claro, es la profesora entregando los escritos, dale la nota, profe, dale, dale. Pero es como si los si se la diera antes la nota y después les hiciera todo el discurso de qué cosas conceptualmente estuvieron bien, qué cosas estuvieron... No, está, ya está. Si ya sabemos que te vas a bajar, ¿para qué te vamos a escuchar 6 minutos?
¿Quién es? ¿Entiendes? Sí, tampoco que seas un orador tan brillante.
Qué lindo esa manera que lo dijo. Ese eufemismo que encontró. Es un tarado incapaz de... Como orador, no digo como pensador. Pero lo que sale para afuera... Capaz que dentro de esa cabeza hay una autopista, pero lo que sale para afuera es un puente roto, es una cosa que es imposible, ¿no? Y bueno, y entonces dice una cantidad de cosas, no sé cuándo, un mensaje mirando a cámara que termina diciendo los quiero, los quiero, los quiero. Termina así en general, no sé, alguien, Lali Espósito, digamos, como si Lali Espósito se hubiera bajado de la carrera presidencial más o menos, ¿verdad? Los quiero, los quiero, los quiero. Como si Cris Morena hubiera decidido bajarse, ¿no? de toda esta locura política partidaria. Y bueno, y se describe, después le contamos lo que dice ahí en la bajada, pero
yo no lo vi, ¿sabes?
Lo más impresionante es eso, es que probablemente sea la mejor jugada política de su historia. Claro que si tu mejor jugada política fue retirarte... Claro. Hay algo ahí que no habla tan bien de tu
hace
cara.
Ruido eso, pero bueno, es la
no, esa. No hace ruido, justamente. Es lo contrario, hace ruido, digamos, ¿verdad? Tu mejor jugada política fue poner las manos arriba del tablero, tirar tu rey y decir, che, me tengo que ir, quédense jugando ustedes, que yo tengo que ir a una reunión de la FIFA. Y te vas. ¡Pum! ¡Qué jugador político, no sé cuánto! Impresionante. Igual, convengamos que armó un partido que le pelea al peronismo.
Sí.
También. Parece fácil, ¿verdad? Parece como el programa de Menose,
la política.
El programa de Menose sirve para la política. ¿Cómo no va a servir el eslogan de Menose, señor? Se lo tatuó Macri. Parece fácil. Parece fácil, pero armalo vos, un partido que le pelea al peronismo. ¿Eh?
Yo sé que le ganó y que le puede ganar de vuelta ahora, en breve, ¿no? Vamos a ver, recién empieza. Esto
sí, pero además eso... Ya sabemos que no tiene nada que ver lo que le pongan enfrente. De hecho, el gobierno solo va a conseguir...
Una u otra cosa.
Todo lo que tenga... Sí, sí. No, otra cosa.
Otra cosa, el peronismo autopropinante.
Otra cosa va a conseguir, lógico va a conseguir otra cosa. Sí, sí. Y entonces tiene una reacción muy linda, la primera reacción así linda, linda, disfrutable, muy, pero muy disfrutable, es que la mejor parte capaz de esta autoproscripción de Macri, ¿verdad? Para ponerlo en términos de la política argentina, porque recordemos que Cristina se autopercibe proscrita. Dice que está proscrita y le piden que se autodesproscriba. Es espectacular.
Sí.
Y entonces...
operativo clamor, creo que hasta le
pusieron un nombre. Operativo clamor, con el eslogan lucha y vuelve, que era el eslogan que tenía Perón, que tuvo 17 años en España, ¿no? Sí. O sea, volvía de España. Esta vuelve de la vicepresidencia.
Sí.
Así en ese nivel de delirio está, de digo, porque lo dejamos de mirar un rato, nos distraemos y miren dónde andan, o sea, están así, están con una que se autopercibe proscrita, que es vicepresidenta, y el otro que se baja y habla 6 minutos, y Alberto que es Alberto, ¿no? Ya dice que quiere que lo relija. Y bueno, y entonces lo que sucedió inmediatamente, así, y es precioso, es lindísimo, es que tanto Alberto como el cristinismo piensa que ellos deben tomar el ejemplo de la autoproscripción de Macri y hacer lo mismo. Cuando digo ellos, me refiero, en el caso de Alberto, a Cristina, y en el caso de Cristina, a Alberto. ¿Entiendes? A los 3 minutos de la noticia de Macri, de que Macri puso el video ese, que lo pudrió a todos.
Antes de que pudieran ver el video completo.
Exacto, no habían terminado de ver el video
y ya había estas noticias, digamos, concatenadas, que eran: Alberto Fernández considera que Macri hizo lo correcto y que JFK debería copiar su decisión política. Y otro al lado decía: el kirchnerismo cree que Alberto Fernández debe imitar a Macri y bajarse de la candidatura a presidente.
Maravilloso. Es una maravilla.
Ay, no se baja el arte. No se está volviendo loco. Porque
no, claro,
ahí es donde, cuando Alberti empieza a hacer de su absoluta debilidad, ¿verdad? Casi, ¿cómo le diría? Casi inanimada, ¿no? Hoy justo se va a juntar con el Muñoz Biden, hablando de inanimados, empieza a ser su fortaleza de esa debilidad. Ahí es cuando los vuelve locos, ahí es cuando se vuelve invencible Alberto, ¿entiendes? Está tan débil que los amenaza con ir a la reelección. Es espectacular, y los vuelve locos, porque otra que Aikido. Esto es, no es aprovechar la fuerza del rival para tirarla en su contra. Esto es aprovechar tu máxima debilidad para tirársela en la cara a tu rival, que es Cristina. Me presento, los hago mierda a todos, destruyo el peronismo para siempre. Y sabe cómo las tiene en un puño. Lo tiene en un puño. Y va ahí, y ¿cómo consiguió la juntada con el Muñoz Biden? Que hace 3 años trató de conseguirla, y es como un evento político, es una cosa importante en la maquinita mental que juegan los políticos, digamos, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad, como ya sabemos. ¿Cómo la consiguió, señor? Con él mismo. Mirá que me come Cristina, recibime, que me está por engullir Cristina y se queda con todo. Y ahí, todo desde la debilidad, ¿entiendes? Dame guita que me fundo y te dejo pegado al FMI. Es todo así. Es una cabeza bestia negociando al verte desde la debilidad. Es espectacular. Es una nueva forma de dominio, señor. Domine desde la mayor debilidad. O sea, Alberti no es que sea un cadáver político, es un nicho duro ya, político, ¿verdad? A decir de Lionel.
Sí, un nicho duro.
Es el Michael Schumacher de la política.
Claro,
sí, es así, señor, sí, es verdad. Sí, es como, Cerati tenía más chance de volver a hacer un recital que lo que Alberti tiene de volver a ser presidente. Y desde ahí los domina a todos, señor, los está dominando.
Bueno, la babosa autoritaria.
Ahí está mostrándose internacionalmente, tanto en la cumbre iberoamericana.
Es una ameba totalitaria.
Le encontraron un gato.
Es una ameba que se impone sobre todo el resto de los seres vivos. ¿Qué le parece?
Y ahora de viaje con Fabiola, ¿no? Porque le encontraron unos días que no se condescendían con las frecuencias aéreas. O sea, como que de la cumbre iberoamericana y Estados Unidos le quedaron como un... Vea cuando uno se deja unos días... Se deja unos días Fabiola ahí.
Llevó a la Fabiola.
Bajó de la escalerilla del avión con ella, todos estaban...
Bajó vestida como si fuera Jackie Kennedy.
Espectacular. Bueno, mañana seguimos, ¿le parece? Sí. Continuamos aquí.
Hablamos de esto. Porque aparte los dos que deja Macri, el de Tiempita, es espectacular.
La batalla entre Bullrich y la red.
No,
sí.
Es para cagarse de risa. Es uno que no es humano y la otra que es... una vieja borracha peleadora que fue montonera de jóvenes.
Que de la 180
y ahora es mano de hierro y los cago a todos a balazo y se terminó.
¿Cómo mejor, le preguntaron, cómo mejor con Cristina?
Es Sara Connor de Palermo Valle.
Sí, es mejor con Cristina sin Cristina.
Terminator.
Le gano si va ella y le gano si no va ella y está atrás. Le gano todo. Que vaya ella y que no vaya. Le gano a la señora de la Doma Nira.
Pero es una cosa de loco, tiene un tipo de hule de 1.5 metros.
Mañana seguimos, chao.
No toquen nada.